Leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Tal vez llegaremos hasta allá. Dice la palabra de Dios: es Israel una frondosa viña haciendo fruto para sí. Conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus estatuas. Dividióse su corazón. Ahora serán hallados culpables. Él quebrantará sus altares, asolará sus estatuas. Porque dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer alianza. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los mordores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Y aún será él llevado a Siria en presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel será confuso de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como la espuma sobre la superficie de las aguas, y los altares de Aven serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Oremos. Padre Celestial, una vez más pedimos tu bendición sobre el estudio de tu palabra, sobre la exposición de las Sagradas Escrituras, Señor. Ayúdanos a ver la relevancia en lo que estamos leyendo y a hacer aplicación personal, a hacer aplicación para nuestras vidas y nuestra nación también. Te rogamos, Señor, que esté con cada persona para recibir la enseñanza con mansedumbre. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien. Tal vez una lectura superficial de este capítulo nos hace pensar que es simplemente lo mismo que Oseas ha estado diciendo ya por varios capítulos, sobre la destrucción, sobre la idolatría, sobre los pecados, y ahora Dios va a juzgar al pueblo. Y por supuesto, esos son temas que aparecen en muchos de estos libros, de estos capítulos. Pero también encontramos otras frases y otras descripciones que Dios usa para describir la situación de su pueblo. Y creo que de allí podemos aprender aún para nosotros. Aunque no estemos viviendo en Samaria, aunque no tengamos la amenaza de los asirios, estoy seguro que los principios son aplicables para nosotros. Inicia en versículo 1, describiendo a Israel como una viña. Como una viña. Ahora bien, esta imagen de una viña no es nada nuevo para Dios en referencia a la nación de Israel. El profeta Isaías dijo que Israel es una viña en Isaías capítulo 5. Ahora bien, vayan conmigo a Isaías 5, porque cualquier persona que invierte el tiempo en una viña desea ver el fruto de su labor. Estamos, les dejo saber un secreto, estamos trabajando con el hermano Ruperto y Esmeralda en nuestra casa para hacer una especie de huerto, hacer unos cuantos cultivos, ¿verdad? Y estamos invirtiendo un poco de tiempo, labor, con la esperanza de un día tener tomates y pepinos y este rábano y ¿qué más, hermano? ¿Vaca? No. O calabaza. Grandes expectativas. No estamos haciendo la labor sin esperanza. Tenemos esperanza de un día cultivar algo. Dios, cuando escogió a la nación de Israel para mostrar en esa nación su gloria y su poder, invirtiendo ese tiempo, podríamos decir, invirtiendo esa labor con el fin de que ella, Israel, fuera una nación misionera, una luz a todas las demás naciones. O en términos agrícolas, en términos de agricultura, sería producir fruto. Isaías 5, lee conmigo versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. había acercado y despedregadola y plantadola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella y esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. Verso 2 describe todo el esfuerzo que un jardinero hace, un viñero, mejor dicho, hace para tener buen fruto. Quita las piedras, planta vides escogidas y él cuida de esa viña. Y en el caso de esta parábola que Isaías da, en vez de llevar uvas buenas, saludables, la viña produjo uvas silvestres. Y esta comparación tiene su significado en el versículo 7. Leen conmigo, Isaías 5, verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Noten que más claro no puede ser. Dios vio a Israel como una viña, la nación de Israel, esperando juicio, esperando justicia, esperando santidad, esperando que ella fuese una luz a las naciones. Y en vez de ser luz, fue oscuridad. En vez de ser una nación ejemplar para las otras naciones, ella fue jalada a la inmundicia y a la idolatría. Eso es el fruto malo que Dios presenta. Jeremías también habla de lo mismo. Hablan de fruto tan malo que no sirve para nada. Es bueno para nada. Oseas, capítulo 10 de nuevo, dice que Israel es una frondosa viña, pero haciendo fruto para sí. En vez de ser fruto para Dios, es fruto para sí. ¿Qué significa esta frase? Sigamos leyendo. Conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó altares. Ella, la nación, tomaba la bondad de la tierra, la multiplicación de su fruto, y multiplicó altares y estatuas hechas de plata, de oro, diferentes materiales. De la plata y el oro que Dios les había multiplicado, Israel abundó y multiplicó sus estatuas y sus altares. Miren esta situación. Dios bendice a un pueblo con bien, y la nación toma esa multiplicación de bienes y los invierten en algo que los aleja de Dios. Imagínense eso. Reciben bien de Dios, y en vez de agradecerle a Dios, en vez de decir, bueno, qué bueno es vivir para Dios, toman el bien y lo invierten en algo que los aleja más y más y más de Dios, hasta que Dios diga, aquí cae el juicio. ¿Sería posible que algo pasara hoy en día? ¿Sería posible que alguien reciba bendición de la mano de Dios? Sea un buen trabajo, sea buena salud, sea... Esto no es para ofender a nadie. Pero sean papeles para emigrar a otro país. ¡Qué bendición! Y eso que tenía que ser una bendición, llega a ser una herramienta que te aleja de Dios. Hermanos, es una historia que he escuchado un sinnúmero de veces, hablando con personas. Y esto no es ser odioso, esto es ser honesto. Hablando con personas. ¿De qué país eres? X país. ¿Eres creyente? En mi país, estaba muy envuelto en la iglesia. Enseñaba en la escuela dominical, yo era maestro, era diácono, todas las cosas. Ah, qué bueno, ¿y aquí? A trabajar 2, 3 trabajos. Ya tengo años que no voy a la iglesia. ¿Qué es eso? Tomar algo que tenía que ser bendición de Dios. Libertad para trabajar aquí, ver aquí todo lo bueno. Y invertirlo en algo que te aleja más y más de Dios.
Eso no es nada nuevo, hermanos. Estaba pasando los días de Oseas.
Verso 2. Dividióse su corazón. Miren el tema aquí, un corazón dividido. Corazón dividido. Ahora bien, cuando la Biblia usa el término corazón, por lo general no está hablando la bomba que está en su pecho. Unas cuantas veces sí, pero casi no. Casi siempre es el centro de emociones, de voluntad. Ahora, un corazón dividido habla de un corazón que tiene afecto y amor para una cosa y otra cosa al mismo tiempo. Está dividido. Diríamos es indecisión. Un corazón inconstante. Como Santiago dice, un hombre de doble ánimo. Ahora bien, miren algo conmigo. En Mateo 22, yo creo que el domingo hablamos de esto un poquito. Creo que fue el domingo. Del mandamiento más grande que Jesús da aquí. Mateo 22, versos 37 a 40. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Ahora bien, en verso 37, cuando Jesús le contesta acerca del mandamiento más grande, el primero, más esencial, podríamos decir, Jesús habla de tener un corazón únicamente para Dios. Todo el amor para Dios. Un corazón no dividido, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco partes, sino un corazón entregado totalmente a Dios. Y si leemos verso 39, podríamos pensar que es una gran contradicción. Miren conmigo verso 39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, alguien podría pensar: Jesús, ¿pero qué es? Si yo estoy supuesto amar a Dios con todo mi corazón, entonces no queda amor para amar a mi prójimo, porque todo mi amor lo acabo de entregar a Dios. Entonces, ¿qué creen? ¿Que Jesús estaba confundido? Para nada. La idea es esta: solo puedes amar a tu prójimo como a ti mismo y tener la capacidad para amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu prójimo, si amas a Dios de todo corazón primero. Él te capacita para amar a los demás como deberías amarles. Y esto es fácil de entender. Cuando uno tiene una familia, bueno, iniciando con la pareja, ¿verdad? Ama a su esposa, ama a su esposo. Y hasta la familia completa, padre y madre, o esposo y esposa. Después nace un bebé. Y tú amas a esa criatura. Pero ¿a poco tuviste que bajar el nivel del amor para tu esposa para poder amar a tu hijo? No. Tu capacidad de amar es engrandecida por la llegada de esa nueva criatura. Entonces, cuando amamos a Dios de todo corazón, nuestra capacidad de amar también es multiplicada. Pero si pensamos que, bueno, déjame dividir mi amor entre Dios y mi familia, estamos mal. Es un corazón dividido. Un corazón dividido. En Oseas, vimos una ilustración hace unas semanas en capítulo 7, verso 5, que Israel es una torta no vuelta. Y hablamos de esa ilustración. Una tortilla quemada a un lado, que nunca fue volteada, al otro lado todavía tiene masa cruda. Tiene dos caras. Eso es el corazón dividido. Por un lado, proclamaban y decían amar a Dios, y en la práctica tenían altares, estatuas, imágenes de idolatría. Esto es el corazón dividido. Oseas 10, verso 2. Ahora serán hallados culpables. Dios, el juez justo, de toda la tierra los encontraría culpables. La evidencia fue contundente, overwhelming. La evidencia fue contundente y el veredicto, verdict, es dado. Culpables son los hijos de Israel. Déjenme decirles, cuando Dios te haya culpable, no hay apelación. Aquí tú puedes apelar hasta la Corte Suprema, si tienes dinero y tienes buenos abogados y tienes ganas. Pero cuando Dios dice culpable, culpable eres. Pero déjenme decirles lo bueno. Cuando Dios te dice justificado, justificado eres. Así que gloria a Dios que el fallo, el verdict de Dios es final. O justificado o culpable. Pero con Dios no hay apelación. Versículo 2 sigue diciendo, Él quebrantará sus altares, asolará sus estatuas. Dios, en tiempo pasado, mostró su poder sobre Dagón, un dios de los filisteos. En 1 Samuel capítulo 5, en su propio tiempo lo pueden leer. ¿Se acuerdan cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y lo metieron en el templo de Dagón? Y ahí estaba el ídolo a un lado y el arca de Dios, la presencia de Dios a otro lado. ¿Qué pasó con esa estatua? Se cayó, se postró delante de la presencia de Dios. Bueno, entonces fueron los filisteos por la mañana cuando lo vieron, levantaron su ídolo porque no podía siquiera levantarse. Y ellos dicen, no, pues ahora sí, voy a hacer que vean la impotencia de su ídolo. El siguiente día amaneció en el suelo otra vez, pero quebrado. Solamente quedó el tronco. Dios va a hacer eso, pero no con los ídolos de los filisteos, sino con los ídolos que el mismo Israel había establecido. Las estatuas y los altares. Versículo 3. Porque dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. Esto es una declaración que Israel haría sobre que no tenemos rey. Y la razón por qué no tenemos un rey es porque no temimos a Jehová. La falta de temor a Jehová resultó en la pérdida de un buen líder. Déjenme decirles, no hay ningún buen resultado cuando un pueblo deja de temer a Jehová. Muchas veces Dios le dio a Israel la clase de rey que correspondía a su comportamiento. Cuando estaban metidos en idolatría, se levantó un rey dado a la idolatría. Entonces, ahora se encontrarían sin rey por su falta de temor a Jehová. Y ahora eso es curioso, porque no se olviden del gran perfil. Asiria pronto vendrá a cautivar a Israel, acercar a Samaria, tenerlos cautivos bajo tributo por un tiempo, después llevarlos cautivos. Si Israel tuviese un rey valiente, el rey podría pelear por ellos con su ejército. Pero dicen ellos, no tenemos rey. Además, ¿qué haría el rey por nosotros? Vuelven a 1 Samuel 8, porque esto es aquí una gran ironía, irony, acerca de la falsa impresión de lo que un rey podía hacer. En un tiempo cuando Israel aún no tenían rey. Dios era su rey. Tenían jueces por un tiempo. Tenían profetas, pero no tenían rey. Y después comenzaron a mirar a su alrededor y dijeron, bueno, Asiria tiene su rey. Y veo que las demás naciones tienen sus reyes. Nosotros no tenemos rey. Queremos un rey porque queremos ser como las demás gentes. Y miren lo que ellos dicen en 1 Samuel 8, versículos 19 y 20. Aquí era su pensamiento. Empero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las gentes. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¡Qué gran engaño! Pensar que la victoria en las guerras vendría de un hombre carnal. Que la victoria en las guerras vendría de un hombre de carne y sangre. Olvidando completamente de la gran liberación que Dios había hecho bajo el liderazgo de Moisés. ¿Recuerdan? Salieron de Egipto, ni siquiera tuvieron que levantar espada, ¿no es cierto? No pelearon. No hubo ni siquiera una casualidad cuando Israel salió de Egipto. Salieron. Y si ellos hubiesen querido a Jehová siempre como su rey, seguramente mucha vida humana se habría salvado. Pero ellos dijeron, bueno, queremos un rey. Porque el rey hará nuestras guerras. Ahora bien, es cierto, Saúl fue un gran guerrero, aunque fue un poco cobarde cuando se levantó Goliat. David hizo grandes guerras, pero déjenme decirles, en Oseas 10 no hay rey, y aunque hubiera un rey, él no podría hacer nada para por ellos, absolutamente nada para salvarlos del cautiverio de los asirios. Oseas 10, verso 4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer alianza. Un pecado común en ese tiempo, y bueno, honestamente en todo tiempo, era la mentira en hacer pactos, en hacer promesas. Palabras jurando en vano. Personas que no cumplían con su palabra. Yo no sé cuán común es, o sea, según las estadísticas, yo sé que existe muchas veces entre ricos. Cuando dos personas se van a casar y ambos tienen dinero ya, y tienen sus vidas. ¿Cuándo se casan? ¿Cuándo van a decir yo prometo y cambiar sus votos? Suelen tener lo que se llama un acuerdo prenupcial. ¿Qué es eso? Por si nos separamos, eso es tuyo y esto es mío. ¿Saben qué es eso? Gente jurando en vano. ¿Por qué vas a decir me comprometo cuando no estás comprometido? Y eso es lo que estaba pasando no solamente en el asunto del matrimonio, sino en todas facetas de la vida. En negocios, en matrimonios y aún en su relación con Dios, jurando en vano. Versículo 4 dice, por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Aquí hay otra comparación con la agricultura. Tan cierto como el ajenjo es una planta amarga. Como brotaba en los campos, así dice Dios, vendrá el juicio contra mi pueblo. El ajenjo en la Biblia tiene un contexto negativo. Escriban esto si quieren. Deuteronomio 29, verso 18. Dios compara una persona que te quiere apartar de él como una raíz que echa veneno y ajenjo. En Proverbios 5, verso 4. La mujer extraña se compara a la amargura del ajenjo. En Amós capítulo 5, verso 7, el ajenjo es comparado al juicio alterado. Y en la tribulación, Apocalipsis 8, verso 11, las aguas son amargadas por el ajenjo, la estrella ajenjo que cae del cielo. Sí, siempre contexto negativo. Verso 5, o sea, 10, verso 5. Por las becerras de Bet Aven serán atemorizados los moradores de Samaria. Tenemos el nombre de una ciudad que ya hemos visto, Bet Aven. Bet
Aven significa casa de vanidad.
Y parece ser un juego de palabras,
pun,
juego de palabras que Oseas usa, sustituyendo a Betel, que significa casa de Dios, por Bet Aven, casa de vanidad. ¿Por qué este cambio? Porque en Betel fue donde Jeroboam instaló un becerro para adorar. 1 Reyes capítulo 12. 1 Reyes capítulo 12. Versículo 28 y después 29. Y habido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel y el otro puso en Dan. Miren qué gran blasfemia comete Jeroboam. No queriendo que la gente bajara al sur y que se quedaran allá, sino él quería mantener su gente ahí en las tribus del norte, establece unos becerros. Y dice: estos becerros que yo acabo de mandar hacer son los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto, atribuyendo a un ídolo, a una imagen, lo que Jehová Dios había hecho con mano poderosa. Ahora bien, si eso no fuera bastante malo, mire donde él coloca ese becerro. Y puso el uno en Bet-El. ¿Se recuerdan por qué fue nombrado Bet-El? En Génesis creo que es 28, 29. Porque Jacob tuvo un sueño. Tuvo un encuentro con Dios y dice: esto es Betel, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Hay pecado contra Dios y después hay pecado que tú cometes y estás levantando el puño al cielo o sacando el dedo a Dios cuando haces el pecado, haciéndolo mucho peor. Idolatría es bastante malo. Pero después colocar el ídolo en la ciudad nombrada casa de Dios. Ahora bien, no es el tema ahorita, pero fueron un paso más adelante en el tiempo de Ezequiel. Metieron los ídolos en la casa, la mera casa de Dios. Por eso, no nos debemos sorprender cuando leemos acerca del furor de Dios por estos pecados y la fuerza en que vino el juicio de Dios por estas grandes blasfemias que estaban haciendo. Oseas 10, versículo 5. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria. Entre estas ciudades, como 25 millas. Y dice que los moradores de Samaria, los que viviesen en la capital, estarían llenos de temor al ver la destrucción de los ídolos en Bet-Aven. O sea, las noticias van a viajar. Lo que pasa en Bet-Aven, los de Samaria lo van a saber y van a decir: bueno, ¿qué es esto que está pasando? Tal vez la destrucción viene a nosotros también. Verso 5 sigue diciendo: porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. El pueblo, al ver la destrucción de su Dios, entre comillas, se darían cuenta muy rápido que la idolatría es vanidad. También los sacerdotes que se gloriaban en la idolatría lamentarían. Esto es bien parecido al escenario que encontramos en Apocalipsis 18, versos 9 y 10, cuando Babilonia es destruida y hay lamentación sobre ella. Es un momento desesperante, cuando el Dios en que tú confiabas se muestra impotente y es destruido. Y ahí la persona a quien tú has deshonrado, Dios, el Dios verdadero a quien tú has deshonrado, es el que destruyó esos ídolos. Eso es el temor, eso es la lamentación, eso es la desesperación que iba a sentir la nación de Israel. Verso 6. Y aún será él, está hablando del becerro, verso 5, será él llevado a Siria en presente al rey Jareb. ¿Qué es esto? Despojos de guerra. Spoils of war. Isaías 46. Ese rey de Asiria no era tonto. Dije, bueno, si voy a invadir y llevar a estas gentes, déjame llevarme algún trofeo. Entonces mira alrededor y ve este becerro, hecho de oro, hecho de plata, hecho de materiales costosos, y dice, me lo voy a llevar. Isaías 46, versos 1 y 2. Postróse Bel, abatióse Nebo, sus simulacros, imágenes, fueron puestos sobre bestias y sobre animales de carga. Os llevarán cargados de vosotros carga penosa. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Los mismos ídolos, algunos de ellos, llevados al cautiverio también. Llevado con presente al rey Jareb. Oseas 10, versículo 6. Efraín será avergonzado. E Israel será confuso de su consejo. Ya hemos hablado de esto en otros tiempos. La vergüenza que produce el pecado, especialmente cuando el ídolo que tú has adorado, has hecho adoración y culto y todo eso, ahora es llevado con presente a quien ahora va a ser tu opresor. ¡Qué vergüenza, qué confusión para Efraín, las tribus del norte! Verso 7. De Samaria fue cortado su rey como la espuma sobre la superficie de las aguas. Otra ilustración, no difícil de entender. ¿Cómo es la espuma encima de las aguas? Si usted ha visto, tal vez en un lago, tal vez en la mar con las olas. Esa espuma que se forma, en primer lugar, es pasajero. No dura mucho. Se ve por un tiempo y después se va. Algo más, la espuma es movida por la corriente. La espuma no puede resistir las olas, ¿no es cierto? La espuma es llevada a donde el agua la quiere llevar. Dice Dios, así será, o así es, el rey de Samaria. Ese rey no hará oposición al rey de Asiria. Ese rey no va a poder defenderse a sí mismo, como es cortado la espuma sobre la superficie de las aguas. Versículo 8. Y los altares de Avén serán destruidos. Los altares de vanidad, como ya hablamos, destruidos. El pecado de Israel. Esa frase, el pecado de Israel, no está diciendo que el único pecado que cometió Israel fue idolatría. Hemos visto en Oseas ya una docena de pecados diferentes que habían cometido. Pero la frase, el pecado de Israel, siempre en la Biblia se refiere a esa primera instancia de idolatría. Vayan conmigo, Deuteronomio 9, desde su inicio. Deuteronomio 9, cuando Israel fue llamado como nación, sacada de Egipto, viajando por el desierto. Y se acuerdan la triste historia del becerro que mandó hacer a Aarón, ¿verdad? En la ausencia de Moisés. Miren cómo Moisés mismo habla de eso. Deuteronomio 9, verso 21. Y tomé vuestro pecado, coma, el becerro que habíais hecho, y quemélo en el fuego, y lo desmenucé moliéndole muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Noten que él dice que el pecado, el pecado nacional, fue el becerro, fue la idolatría. Y así es usado este término, esta frase, el pecado de Israel. Hace referencia de las obras de sus manos. Cuando Oseas dice, los altares de Abén serán destruidos, imagínense una destrucción de la idolatría en casa, de la idolatría pública. Crecerá, Oseas 10, verso 8, crecerán sobre sus altares espino y cardo, esto es, por falta de uso. Quedarán en ruinas. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Las declaraciones al final de verso 8 describen personas tan angustiadas que prefieren la muerte que la vida. A los montes, cubrinos, los collados, caed sobre nosotros. Pero saben, no es la única vez cuando encontramos estas frases en la Biblia. Vayan conmigo a Lucas 23. Y en Lucas 23, déjenme decirles, el cautiverio de los asirios ya ha pasado. O sea, esto que vamos a leer sucedió fácilmente 700, 750 años después que lo que Oseas está escribiendo. Y ya ese momento, ese periodo de la desesperación de aquellos ya pasó. Pero Jesús usa la misma frase en Lucas 23. Leen conmigo versículo 30. Perdón, 29 y 30. Porque aquí vendrán días, miren, todavía es futuro. Vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace dos semanas? Matrices expelientes y pechos injustos. Miren verso 30. Entonces comenzarán a decir los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Pero ¿saben? Jesús no está refiriéndose al cautiverio asirio, sino de la destrucción de Jerusalén que sucedió en el año 70 después de Cristo. Pero el factor común entre las personas en el tiempo de Oseas y las personas en el tiempo de Jesús es que iban a encontrar una situación tan desesperante que preferían la muerte en vez de la vida. ¿Lo saben? Porque eso también pasó. Eso en el año 70, Jerusalén fue destruida. Pero hay otro tiempo futuro cuando esa frase se volverá a proclamar. Apocalipsis capítulo 6. ¿Y esto es futuro todavía para nosotros? Apocalipsis 6. Versículos 15 y 16. Y esto es cuando se abre el sexto sello. Hay un gran terremoto. Y miren quiénes van a decir esto. Verso 15. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En el tiempo de Oseas, la gente tenía miedo de lo que les podría hacer el rey de Asiria, ¿verdad? Cuando fuesen llevados a cautiverio. ¿Cómo nos va a oprimir? La vida va a ser muy dura, mejor prefiero la muerte. En el tiempo de Jesús, mirando hacia la destrucción de Jerusalén, ¿cómo nos van a tratar los romanos? ¿Y cómo va a ser esa destrucción? Prefiero la muerte antes de la vida. Pero en Apocalipsis 6, no solamente son los judíos, por eso leemos verso 15 también. Los reyes de la tierra, los capitanes, los fuertes, todos. No se van a asustar por el rey de Asiria, ni el rey de Roma, ni el rey de ningún otro país, ni siquiera un conjunto de reyes, sino prefieren morir que ver la cara de aquel que está sentado sobre el trono. Déjeme decirles, y termino con esto, tú no quieres experimentar la ira de Dios. Más espantoso es que cualquier otra cosa. Más espantoso que cualquier tortura, cualquier dictador, cualquier persona que hace violencia hoy en día. Universalmente la gente diciendo, caed sobre nosotros que nos muramos ahora, que ver el rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Usted tal vez dice, ¿cómo van a ver el rostro del Cordero? ¿Sabe lo que les digo? Busque en el sitio web cuando predicamos sobre Apocalipsis 6 y ahí van a ver cómo van a ver el rostro de aquel que está sentado sobre el Cordero. Ahí está la propaganda. Muy bien, hermanos, vamos a terminar allí por hoy. Oseas 10, verso 8. La semana que viene vamos a continuar. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance.